Sesión para Jacqueline. Me encontraba sumida en mis pensamientos, trabajando en la feria feudal, sumida en infinidad de dolores físicos por todo lo que acontecía a mi alrededor. Josela, pegué un sobresalto. Era una compañera. Dime. He escuchado rumores. Le respondí. Mira, no creo que más de los que he escuchado yo. Pero el súbdito, ese súbdito religioso del rey Morden, viene permanentemente buscando jóvenes con un lunar aquí o allí. ¿Qué será? ¿Alguna princesa bastarda? ¿Cuántas jóvenes se han llevado de la feria? ¿De qué teme el rey Morden? ¿De que le quiten su reinado? No es eso lo que escuché. Coméntame. Pero vigila que no vengan soldados. Castigan a las que no trabajan. Escuché que hay una revuelta. ¿Te has dado cuenta que han bajado los impuestos? Sí, respondí. ¿Te has dado cuenta que este súbdito que tú dices a Dolas ya no viene tanto? Correcto. ¿Y por qué te piensas que es? El rey estará más magnánimo. No, Josela, nada de eso. Nada de eso. Soy bastante más grande que tú y a mí no me prestan atención en el sentido de que puedo ser una rebelde. Estoy grande para eso, entonces puedo meterme en distintos lugares, incluso en la posada que está al costado de la feria. Pero sigo teniendo un oído finísimo. Aparentemente, se organizó afuera una rebelión para atacar el castillo y derrocar a Morden. Ah, pero lo que me dices es bueno, exclamé. No, Josela. El rey es muy listo. Ha bajado los impuestos en las minas exteriores. Ya prácticamente no hay esclavitud. Trabajan menos horas. Se alimenta mejor a los obreros. Es más, los granjeros que rodean al castillo apoyan a Morden. Y tengo entendido que un par de veces vinieron a atacar granjeros, que son los que apoyan la revuelta, y no pudieron hacer nada, porque sus hermanos, a los que ahora le están cobrando casi nada de impuestos, y que les permiten consumir mejores alimentos, apoyan al rey. Mira, si no será listo. Y entendí lo que me decía mi compañera. Entendí que eso pasa siempre. Gobernantes que compran la lealtad a través de subsidios, a través de favores. Y evidentemente se basan en gente que tiene pocas luces y que no piensa más allá de lo cotidiano. Tenemos para comer, pagamos pocos impuestos, somos felices. Y se lo comenté a mi compañera. Y me respondió: ¿por qué prejuzgas, Josela? Supón que sea como tú dices, que tengan pocas luces. Pero de repente, a esos granjeros les permiten vivir dignamente, ganando el dinero de sus cosechas, pagando un impuesto mínimo. O fíjate en las esposas de los mineros. Muchas quedaban viudas. Ahora sus esposos están fuertes, sanos, trabajan horas prudentes. Hay cambio de trabajadores. ¿Por qué no habrían de apoyarlo? ¿A dónde está la tiranía? Tampoco veo que desaparezcan jóvenes actualmente. Tienes razón, comenté. Tienes toda la razón. Pero bueno, quizás sea obcecada, pero sigo pensando que lo que hace es para conservar su reinado. Y como sabes, Josela, que los que organizan la revuelta afuera no sean unos facinerosos, porque yo también tengo oídos finos, a pesar de que me duele el cuello, la cintura. Anoche casi no podía levantar el brazo derecho, cargué una bolsa y caí de rodillas. Pero también tengo oídos finos, y escuché que entre los integrantes de la revuelta había muchos esclavos y mucha gente a los que le mataron su familia solamente por protestar en voz alta. Nadie cambió de un día para el otro. Es una maniobra de Morden el rey para sofocar esa revuelta. Y lo sofocan de la manera más coherente. Los granjeros, bien o mal armados, se hubieran enfrentado a los soldados, pero no a los suyos. Y más de uno trató de argumentar con los cercanos. Y obviamente le dijeron: el rey que vosotros describís no es el que nosotros conocemos. Comemos bien, trabajamos menos horas. Nos quedamos meditando con nuestra compañera. Pero tenía razón. Había menos guardia en la feria y ganábamos más. Pero yo me quejaba de mi temperamento. Ese temperamento que me provocaba nervios, ansiedad. Y era como un círculo vicioso porque eso a su vez me provocaba malestares físicos. La ansiedad, los nervios me llenaban de contracturas en el cuello, en la parte de trapecios. Incluso, a pesar de tener los oídos finos, por la noche sentía como zumbidos que me enloquecían. Hasta pensaba que había demonios invisibles que me silbaban en mis oídos y no. Era no un producto de mi mente, sino algo que no estaba bien en mis órganos auditivos. Pero tenía que seguir trabajando. No me quedaba otra. Había ampliado mi rubro. Armaba jarrones y piezas de barro. Pero también trabajaba con verdura y frutas. Había mucha más competencia ahora. Digamos que el reinado, en realidad no el reinado, nosotros teníamos más posibilidades. Y sin embargo, yo no seguía al rebaño. Mi compañera me decía, no solo eres prejuiciosa, sino que aparte te crees mejor por decir rebaño a las demás. No, 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 no. No lo digo por vosotras, no la digo por mis compañeras de la feria. Estoy hablando de los granjeros, de los mineros. Los mismos soldados están mejor pagos. Estoy hablando de toda la región, por lo menos la región cercana. Pero conozco un jinete, un mercenario, que comentaba en la posada que afuera prácticamente no tienen para comer. A mediodía de distancia del castillo, pero que todavía forma parte del reinado de Morden. Él deja contento únicamente a la periferia para que formen un bloque. Los demás que se mueran, total. ¿Estás segura de eso? Me encogí de hombros. Yo no estoy segura de nada. Solo repito lo que escucho. Y ese mercenario, sé que trabaja con Morden, pero lo escuché hablando con amigos de su confianza mientras pasaba a dejarle al posadero una canasta de frutos. Y sé disimular muy bien. Nadie se dio cuenta que estaba parando la oreja. Solo te puedo decir que no estoy conforme con la situación. No me siento conforme. Algo va a pasar. Pasaron 3 días y una joven hermosa, bella, por donde la quieras ver, se acercó a comprarme un pequeño adorno de barro cocido. Me pagó más de lo que le pedí. Le dije, no, te doy el vuelto, no. Esto es una obra maestra de una orfebre, no de una feriante. Y empalidecí, porque en su costado tenía un lunar como el que buscaba tiempo atrás. Adolas, el religioso sirviente del rey Morden. La joven se fijó en mi mirada, se fijó que empalidecí. Me preguntó qué sucede. La llamé aparte. Convendría que te pongas un pañuelo de seda en el cuello. Estuvieron raptando niñas y jóvenes como tú, porque tenían un lunar. No sé por qué razón, pero tu lunar está muy a la vista. Te agradezco. Sacó de su bolso un pañuelo y se cubrió el cuello. Te agradezco infinitamente. Me abrazó, me dio un beso en la mejilla y se marchó. Mi hipótesis es que posiblemente hubiera una princesa bastarda que pudiera ser la próxima heredera al trono. Y Morden, después de este plan que había hecho de favorecer a los granjeros cercanos, no iba a perder su reinado. Ahora, por más que fuese cierto que hubiera una heredera, el reino tenía otra familia. ¿Qué importaba? Salvo que tuviese miedo a que lo mataran para que la joven heredara el trono, en el caso de que mi hipótesis fuera cierta. Los reyes en distintas regiones he escuchado que matan incluso hasta a sus propios hermanos o sobrinos o esposa porque se imaginan un complot en su contra, como si fueran a vivir eternamente, cuando sabemos que en este mundo bestial, medieval, la expectativa de vida es corta. ¿Qué esperan? ¿Vivir eternamente? ¿Atesorar la corona para la eternidad? Cuando yo decía de rebaño, no hablaba de las feriantes. El propio rey Morden formaba parte del rebaño de los ignorantes, de los que pensaban que la eternidad era aquí, en esta vida, cuando en realidad la única inmortal es el alma. Muchas veces de noche, dándome vueltas en el camastro y no pudiéndome dormir, el tremendo dolor que sentía. Pensé tontamente, ¿qué hago aquí, en esta vida? Y luego me enojaba conmigo misma. Tonta Josela, tienes tanto por hacer, tanto por dar, tanto por brindar. Si la gente entendiera eso, que la felicidad no la da el acaparar cosas, sino el poder ayudar a otros. Pero lamentablemente a veces te sientes sola. Porque no todos te entienden. No todos entienden tu manera de pensar. Y tratas de aferrarte al amor, a lo positivo, a lo bueno. Y te preguntas, pero si Dios es todo amor, ¿por qué te ponen un cuerpo donde la contractura te vuelve loca? Y a veces no sabes cómo ponerte, cómo estar, cómo vivir, cómo ser. Y te desesperas. Y tienes ganas de rasguñar del cuerpo de desesperación. Y cuando me pasa eso, me caliento agua en mi hogar a leña y me preparo un té de hierbas calmantes. Y ahí sí me quedo tranquila. Porque todo tiene una razón, todo tiene un porqué. Pero que no me digan que el sufrir es un aprendizaje, porque no lo creo, no solamente no lo creo, no lo acepto, para nada. Entiendo que las cosas hay que buscarles la solución y no ser quejosa. Encontrar la solución. Y no todo tiene que ver con Dios. Hay cosas que son. Pude haber heredado de alguno de mis padres el malestar, posiblemente, o quizá no, o quizá es propio. Pero si mi idea es brindar, me tengo que ocupar de mí, sanarme yo, por dentro y por fuera. Y poner manos a la obra. Y no se trata de intentarlo. Porque intentar, todos intentamos. Se trata de llevarlo a cabo. Sí. De llevarlo a cabo.